Bueno, pues esta mañana vamos a recibir al presidente del Euskadi, del Bizkai Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Egunon.
Egunon.
¿El PSE es la preferencia del PNV?
Bueno, nosotros hemos marcado nuestra disposición de a grandes acuerdos para todas las opciones políticas. Por lo tanto, no excluimos a nadie. Es verdad que si hacemos un repaso de afinidades y de la historia, de acuerdos, etcétera, y también lo contrastamos con las opiniones que ahora se vierten, pues parece difícil, o la propia izquierda abertzale se ha situado al otro lado del PNV, no junto al PNV, sino enfrente. Yo creo que lo que hemos vivido el miércoles y jueves en el Parlamento ha sido una escenificación de que la izquierda abertzale no quiere estar al lado del PNV, y que su opción, más que los acuerdos con el PNV, es constituirse en alternativa. Ya lo fue antes de las elecciones, y a pesar de los resultados, pues yo creo que la izquierda abertzale pues sigue por ahí con esa pequeña o gran obsesión de ser alternativa al PNV, y eso yo creo que casi pues le corta muchas posibilidades de hacer política para esta legislatura, pero bueno, ellos son libres de hacerlo. Y el Partido Socialista pues es una incógnita a día de hoy para nosotros. Es verdad que en el pasado hemos tenido grandes acuerdos con ellos. Es también verdad que en el pasado más reciente hemos tenido grandes desacuerdos y una ruptura de sintonía y de relaciones. Ahora se abre un nuevo tiempo en la política vasca y yo creo que también nos toca diseñar a todos los partidos, pero a nosotros con especial responsabilidad, porque hemos ganado las elecciones y nos toca asumir el gobierno, también empezar un nuevo tiempo en las relaciones políticas y en una distinta manera de hacer política y de tener relaciones con los partidos. No tenemos a nadie, por lo tanto, como prioridad, pero sí que estamos viendo quiénes se autoexcluyen de los acuerdos, y tenemos la incógnita del Partido Socialista. Nosotros queremos ser muy respetuosos con todas las formaciones, especialmente con el Partido Socialista, que ha marcado una conferencia política, vamos, sus órganos de gobierno y de renovación para dentro de un mes y pico. Esperemos que cuanto antes nos expliquen su posición política.
La geometría variable es una opción. Ir todos los viernes al Parlamento a buscar acuerdos cada semana.
De momento es una necesidad más que una opción. Yo creo que de esas grandes paradojas que deja siempre un debate tan intenso como el del miércoles, pues hay una que resume bien la situación, ¿no? Y luego, si además la confrontamos con las declaraciones que hemos oído hoy, por ejemplo, al portavoz socialista. El Partido Socialista, el Lehendakari López, le señalaba a Urkullu que si iba por la vía de los acuerdos con Bildu, nada de nada con el Partido Socialista, pero hoy el Partido Socialista dice que ellos no descartan acuerdos con Bildu. Claro, si ellos pueden hacer algo que a nosotros nos prohíben, no es una buena manera de empezar. Por lo tanto, no es que la geometría variable sea una opción. De momento, en las condiciones en las que estamos, es una necesidad. Nosotros vamos a ponerles difíciles a los partidos de la oposición decirnos que no. Vamos a hacer una tarea de gobierno muy abierta. Vamos a hacer un gobierno muy propositivo, muy pegado a la realidad del país, a los problemas del país. Y pondremos encima de la mesa lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y con una vocación de consenso, de acuerdo, de pacto nítida. Tendrán que ser ellos los que digan que no y justificar el no, porque también ante la ciudadanía el gobierno tiene una responsabilidad muy importante, pero tenemos la responsabilidad de 27 sobre 75. El resto, hasta 75, es de los partidos que cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad.
Tras haber escuchado a Laura Mintegui, ¿qué cosas tienen en común el PNV y Euskal Herria Bildu?
Bueno, pues Laura Mintegui se esforzó, eso sí, con un tono suave, educado, ¿no?, y muy parlamentario, que es de agradecer, porque no era lo que nos tenía acostumbrada la izquierda abertzale hasta ahora, pero eso sí, con ese guante de terciopelo, se esforzó en alejarse al máximo posible del PNV, ¿no? Nos situó en las antípodas de su política social, de su política económica, de su forma de ver las instituciones, de su forma de ver el país. Yo creo que porque ellos, más que en el Parlamento, más que en la gobernabilidad de este país, están pensando en una pelea particular por hacerse con el liderazgo del mundo abertzale, del mundo nacionalista. ¿Cuánto tiempo va a durar esa pose? Porque yo creo que no puede ser una línea estratégica política de la izquierda abertzale, pues no lo sabemos. A día de hoy, si le hacemos caso a Laura Mintegui, pues en común PNV y Bildu tenemos poquísimas cosas, porque ellos son los ángeles y nosotros los demonios, ¿no?
¿Ustedes están dispuestos, por ejemplo, a apoyarle los presupuestos a Garitano?
Nosotros hicimos una oferta, más que una oferta, hicimos un pronunciamiento a favor de la gobernabilidad y de la estabilidad presupuestaria, de no impedir que hubiera presupuestos. No impedir no quiere decir que firmes cheques en blanco a nadie ni que pidas cheques en blanco, pero sí que establezcas unas negociaciones con voluntad de que salgan los presupuestos, ¿no?
Una abstención generalizada.
Bueno, una abstención, pero negociada, no que podamos, que cada uno en su gobierno pueda hacer chapuzas. No, no, vamos a hacer unos presupuestos, pero como desgraciadamente no hay demasiadas posibilidades de hacer grandes cosas porque la recaudación está muy malita, bueno, nosotros dijimos, no vamos a obstaculizar. Y lo mismo que no lo vamos a obstaculizar en la Diputación de Álava, tampoco en la de Guipúzcoa, y pedimos una cierta reciprocidad en Vizcaya, y cuando se toque negociar el presupuesto del gobierno vasco, nosotros le hemos hecho partícipe ya a Bildu y al señor Garitano en Guipúzcoa de nuestra disposición a hablar. También sabemos y somos conscientes de que Bildu ha optado, tiene unas negociaciones muy avanzadas ya con el Partido Socialista. Por eso antes le decía, es curioso que el Lehendakari López nos ponga el veto de hablar con Bildu, pero luego ellos lo hagan con toda normalidad.
Parece que se ha adelantado que Laura Mintegui no estará presente mañana en la toma de posesión en Guernica. ¿A usted este gesto qué le parece?
Sí, ella misma nos adelantó que tenía previsto ir a la reunión de Bayona del proceso de paz. Mire, yo creo que en las instituciones cuando se va hay que creer en ellas. Y no se puede ir y estar de manera medio pensionista. Seguramente la izquierda abertzale podría mandar a Bayona a una representación de todo el peso político, pero a Guernica solo puede ir ella, porque la electa por el pueblo ha sido ella. Yo creo que es un error. Allá ellos tienen que valorar, ellos habrán hecho su valoración política, ¿no? Pero yo creo que mañana era un día para estar en Guernica.
Hemos informado esta mañana de que Juan Mari Aburto y Arantxa Tapia van a estar en el gobierno. ¿Nos hemos equivocado?
Pues lo sabrán ustedes esta tarde.
¿Ricardo Gatxaga Etxebarria va a estar en el gobierno también?
Esta tarde
se va a
saber. Hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? Yo creo que hay que dejar al Lehendakari. En esto tenemos que ser también. Yo entiendo, yo soy periodista y he hecho lo mismo que me estás haciendo tú a mí ahora. Lo he hecho cuando me tocaba hacerlo, pero es al Lehendakari al que le corresponde con solemnidad y también por respeto hacia esas personas, hacia todas las personas, porque están saliendo nombres que según algunos no serán, porque ya hay más nombres que consejeros o consejerías posibles.
Y viceconsejeros.
Exactamente, así que hay que ser responsables.
Sin nombres. ¿Va a haber vicelehendakari?
No creo. Yo creo que Urkullu ha marcado, o el Lehendakari ha marcado ya una senda de austeridad. Va a ir, ya sabe que la vicepresidencia, la vicelehendakaricha, es un departamento per se, entonces por lo tanto sería ya uno más. Yo creo que él está pensando en un gobierno de 8 departamentos, paritario, con un evidente peso político y con personas ya bregadas en las áreas de gestión sectorial.
¿Cuántos de ustedes conocen el nombre del gobierno? Porque lo han mantenido en un secreto poco usual, ¿no?
Yo creo, bueno, pero esa es una de las características de la nueva era Urkullu, ¿no? Él tiene una forma de gestionar las cosas reservada, yo creo muy respetuosa con las personas y con las instituciones, y de momento pues le está saliendo bien.
¿Cuándo se van a enterar el resto de miembros de la Ejecutiva de quiénes son los nombres?
Hoy tenemos un EBB extraordinario esta mediodía, en la que él tiene previsto adelantarnos no solo los nombres del gobierno, porque para nosotros es importante, pero es más importante, más allá del morbo, por el nombre y el apellido, pues también las primeras medidas que piensa tomar, cómo va a articular esos 100 primeros días que se suelen decir de cortesía o de periodo de gracia que tiene todo gobierno, ¿no?
Y después, dentro del partido, ¿qué va a pasar con la Ejecutiva?
Bueno, pues a pesar de que esta es una situación muy excepcional para nosotros y muy, 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 muy novedosa, porque lo más parecido que a esta situación que hemos tenido en la vida ha sido cuando el entonces presidente del EBB era el Lehendakari Garaikoetxea, se presentó al final del mandato como candidato al Lehendakari. Esto es nuevo para nosotros, pero como los estatutos del PNV son tan largos y tan prolijos y los reglamentos, también está contemplado. Entonces, cuando mañana, después de jurar en Guernica, el Lehendakari Urkullu ya sea incompatible con el presidente Urkullu del Euskadi Buru Batzar, él comunicará que acepta el cargo del Lehendakari, que por lo tanto ya no puede ser más presidente del EBB, y el Euskadi Buru Batzar convocará una asamblea nacional extraordinaria, que es el órgano que los estatutos fijan para dirimir esta situación. O sea, los estatutos del partido prevén que el Lehendakari, el presidente del EBB, pueda abandonar su responsabilidad, y hay un procedimiento tasado que le corresponde a la Asamblea Nacional aclarar, y lo haremos, supongo, que antes de fin de año.
Y ahora es cuando le digo yo que ahí aparece su figura y usted me dice que no, que los plazos son los plazos y esas cosas, ¿no?
Es usted un poco visionario.
Ya, ya. ¿Hay alguna posibilidad de que a mitad de legislatura, dentro de unos meses, se dé un acuerdo de coalición? ¿Un gobierno de coalición?
Hombre, a tenor del otro día, pues parece que es una opción lejana. La política en Euskadi yo creo que tiene que cambiar. Antes lo decía, y tenemos que nosotros también poner mucho para que cambie, porque tenemos un ámbito de poder importante. Yo no sé, en Europa hay países en los que los gobiernos de coalición son la vía ordinaria, ¿no? Alemania, por ejemplo, en el que además hay partidos especializados en ser bisagras, ¿no? Los liberales suelen ser la opción bisagra en todos los sitios, en algunos casos los verdes también. En Euskadi, o en el Estado español, por ser más amplio, la coalición, hasta que en Euskadi se pusieron de moda con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, parecía que era una cosa, una rara avis en política. Y luego hemos funcionado en base a gobiernos de coalición, que yo creo que han dado mucha estabilidad al país. Por lo tanto, nosotros a la figura del gobierno de coalición no le damos, o sea, no solo no la descartamos, sino que le damos un valor, pero tiene que ser para algo, ¿no? Yo creo que probablemente hasta después de las elecciones municipales y forales sea difícil pensar en gobiernos de coalición, porque todas las opciones políticas van a pensar, ya dentro de muy poco tiempo van a empezar a pensar en hacer sus cálculos de cara a esas elecciones municipales y forales. El Partido Socialista para sacarles la espina de todos estos malos resultados en los últimos tiempos, Bildu para intentar apuntalar y mantener ese poder que le dieron las elecciones municipales y forales, pero que en gran medida se le ha escapado en estas elecciones autonómicas, y nosotros, que somos el partido municipalista, pues para asentar nuestra posición. Después de las municipales y forales, seguramente todos nos daremos cuenta de que hace falta un eje o unos ejes, varios ejes, no tiene por qué ser uno, de gobernabilidad para dar peso y solidez a las instituciones y a las políticas públicas.
Permítame algunas preguntas concretas sobre la posible gestión, para también ver qué posibilidades de acuerdo puede haber a partir de ahí. La paga extra, ¿qué puede pasar con la paga extra de Navidad?
Bueno, nosotros, como se suele decir, ya sabíamos un poco el final de esta película. Nos temíamos el final de cómo tal y como se ha ido gestionando. O sea, nosotros no discutimos ni que el gobierno vasco del señor López haya mantenido una posición contraria a la, al decretazo de Rajoy, nosotros tampoco vemos, y no lo vemos ni por la justicia, ¿no?, hacia los funcionarios, rebajándoles el sueldo, porque al final no es quitarles una paga, es quitarles el 7% del sueldo sin más, y tampoco lo vemos desde el punto de vista de competencia. Por lo tanto, nosotros en ese sentido hemos tenido, hacíamos el mismo análisis que el gobierno del señor López. Pero también sabíamos, porque hemos sufrido en carne propia la posición y el martillo, ¿no?, el yunque del Estado con el Tribunal Constitucional y la suspensión cautelar de cualquier medida de estas, sabíamos que esto podía pasar. Entonces, por eso nosotros en las instituciones en las que gobernamos nos hemos decantado por ir al menor riesgo posible, que era adelantar la paga extra de julio del año que viene a los primeros días de enero de este año que va a entrar, ¿no? Y nos parece que es la menos mala de las maneras. Somos conscientes de que habrá funcionarios a los que no les guste. Somos conscientes de que ahí queda una patata caliente para el futuro, porque habrá que recuperar ese dinero que ahora se pierde. Pero de momento no le hacemos un daño irreparable a nadie, ¿no?, con esa medida.
Fiscalidad es una de las líneas rojas del Partido Socialista de Euskadi. ¿Están dispuestos ustedes a tocar este tema?
Claro,
¿a hacer un pleno monográfico?
Pero no tenemos que hacernos trampas en el solitario. La legislatura pasada nosotros no nos oponíamos al debate fiscal. Primero, una constatación. Todas las reformas fiscales que ha habido en Euskadi, y la última es del año 2009-2010, o sea, no estamos hablando del paleolítico inferior, estamos hablando de hace muy poquitos años, las hemos hecho de acuerdo con el Partido Socialista, que parece que a veces al Partido Socialista se le olvida que todas las normas forales fiscales de todos los territorios se han hecho de la mano de ellos y con negociaciones con ellos y con lo que entonces era Amaika Bat, ¿verdad?
Pero ahora la desarmonización
entonces,
que hay ahora, ¿cómo se arregla?
Entonces, esa es la primera constatación. Segunda constatación, nosotros hemos hecho un ofrecimiento para hablar de fiscalidad, pero tenemos que hablar de fiscalidad donde hay que hablar de fiscalidad. Los órganos competentes para hablar de fiscalidad, según nuestro ordenamiento jurídico, son las juntas generales, son las diputaciones, es el órgano de coordinación tributaria, es el Consejo Vasco de Finanzas. Hay ámbito para hablar. No sé por qué ese empecinamiento de cambiar el foco o el sitio donde hay que negociar el tema fiscal cuando los que lo vamos a hacer somos los mismos. Porque quienes vamos a negociar en un sitio y en otro somos los mismos partidos. ¿Por qué ese empeño en trasladar a otras instituciones de manera artificial un debate que se puede dar de forma natural en el sitio que se tiene que dar? Como, bueno, vamos a hacer gala de esa nueva forma de hacer política, de ser abiertos, hemos propuesto, bueno, pues vamos a hacer una mesa de partidos global a nivel nacional, vasco, para hablar de fiscalidad. Nosotros estamos dispuestos a hablar de fiscalidad. Creemos que hace falta darle un retoque a la fiscalidad vasca. Y algunos creerán que ese retoque tiene que ser una vuelta de calcetín. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. No tenemos problema para hablar de fiscalidad. No es un tabú para nosotros. No lo ha sido nunca. Otra cosa es que alguien haya querido, por esa vía, cambiar la arquitectura institucional del país. Y eso hay que hacerlo de otra manera. También es legítimo querer cambiar las cosas, pero vamos a hacerlo respetando. A nosotros se nos dice que respetemos las leyes. Pues que las respete todo el mundo. Hoy tenemos unas leyes que también tienen previstas la forma de modificarse. Pues bueno, vamos a seguir respetando.
La última, ¿se va a reducir toda la administración un 20%?
Con carácter general, sí. Supongo que eso pues no habrá que hacer cirugía fina, habrá que hacer un análisis para que no sufran los servicios públicos, pero el empeño de Lehendakari Urkullu y de su gobierno va a ser eso, ajustar la mancha pública, la administración pública un 20%.
Pues Antonio Ortuzar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Yo a ustedes, agur.
Un saludo, agur.